Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day, every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Buenos días. Esto es Mejor Te Cuento. Estamos en Radio Cultura en un día muy especial, un día feriado, fin de semana largo, gente que está repartida por el planeta. Obviamente tenemos el tema del fútbol, que es excluyente. Había pensado abrir con el himno, que es el del Mundial de Italia, pero por una cuestión de cábala prefiero callar y esperar, porque mañana es nuestro día clave. Es un partido difícil para muchos. Yo lo que recuerdo, que ayer lo hablaba con un amigo, de cuando Holanda se llamaba la Naranja Mecánica, y que era un equipo que la reventaba, y si no me equivoco, la final del Mundial de 78 fue con Holanda, que en esa época no se decía Países Bajos, y era el que no salta es un holandés. Bueno, amigos, vamos a arrancar un programa excelente, con esta temperatura más que de verano. Yo creo que estamos empezando a sentir acá también los efectos del cambio climático, porque esto es un horno, pero tenemos un programa cargado de noticias, porque vamos a estar en La Boca con Marcelo Grossman, que nos va a contar de la Fundación Andriani y su muestra, que bien vale la pena conocer, recorrer y mirar cómo trabaja este fotógrafo y artista, lenguajes híbridos. Vamos a hablar con Fiona White, que está en Uruguay, y que Uruguay es noticia. Queridos oyentes, es noticia Punta del Este por miles de motivos. Primero, porque este fin de semana voló la gente a Punta del Este, el Francisco y todos los buquebuses estaban a full, y porque el 6 de enero inaugura nada menos que Guillermo Cuitca y Julio Leparc inauguran en el Museo Achugarri, ahí en Manantiales, en el Maca. El 4 será la gala, ya nos va a contar Fiona detalles, pero bueno, la verdad que me parece fascinante haber creado en ese lugar maravilloso que le gusta a todo el mundo. Punta del Este es un destino internacional, un ancla cultural como el Maca, con la colección de esculturas y estas dos muestras fabulosas. Y también vamos a hablar con un querido amigo de la casa, que es Leopoldo Mones Cazón. Él es director de la Galería Isla Flotante, fue presidente de Meridiano, le ha ido muy bien en Art Basel, y nos va a contar un poco de lo que está pasando ahí, ¿no? Que no es poco, lo que está pasando en Miami, esa escena transformada totalmente, lo que es la feria, lo que deja la feria, las ventas, en fin, mucho para decir. Bueno, yo me había apuntado algunos pequeños avisos parroquiales, que básicamente quiero decir que inauguró María Silvia Corcuera con un éxito de público fenomenal. Estaba todo el mundo, la muestra es buenísima, no se la pierdan, está ahí en el MACBA de la calle de Avenida San Juan, al lado del Mamba, que tuvo su fiesta de fin de año, que fue gloriosa. Me encantó la alegría de la gente, cómo Victoria Norton organizó este festejo del arte, de la vida, de la alegría, de la música. Realmente fue lindísimo, así que muchas gracias a Victoria Norton. Decir también que no sabía, la verdad que no sabía, me enteré ahí casualmente esos días de encuentros, que había muerto el tiempo que yo estuve en Europa, seguramente, Alejandro Moreno. Alejandro Moreno fue un gran arquitecto, un gran artista, mejor dicho, una persona que quise muchísimo, un hombre elegante, un hombre discreto, un hombre fino, Así que desde acá, desde este micrófono de Radio Cultura, aunque ha pasado un tiempo y yo no he estado, quiero saludar a todos sus amigos, a Cristian, a toda la gente que estaba cerca de él, porque guardo de Alejandro el mejor de los recuerdos y sobre todo el exquisito gusto con el que hizo los narcisos, esa cosa, esa mezcla criolla, elegante, italiana, esa cruza que daba como resultado unas casas de campo únicas. Así que bueno, un saludo para toda la gente que fue amiga, quiso y como yo, admiró a Alejandro Moreno. Y vamos a arrancar el programa. Tenemos hoy en la operación técnica a Nicolás Giancarlini, que nos acompaña hoy en los botones mágicos. En la producción general tenemos, como siempre, a Alejandra Britos. Y la verdad que es un mes de diciembre bastante sui generis, porque todo ha quedado un poco opacado por esta locura mundialista. Solamente cruzo los dedos, los tengo cruzados en este momento, y deseo para la Argentina la mayor de las suertes, el mejor de los partidos, el mejor fútbol para Scaloni y todo su equipo mañana en el partido con Países Bajos. Vamos a arrancar una nueva edición de Mejor Te Cuento, acá en Radio Cultura, en el 97.9 FM.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más.
Bueno, queridos oyentes, ahora tal como prometí, estamos en línea con Marcelo Grossman. Marcelo Grossman es fotógrafo, es artista, está exponiendo ahora en la Fundación Andreani, algo que me va a explicar él porque ya el nombre es bastante provocativo y además conecta algo que estaba mirando un poco leyendo lo que es la información de prensa. Conecta un poco lo científico, las cosas del low-tech. O sea, Marcelo siempre ha sido, en el recuerdo que yo tengo de su obra, su trabajo, un buceador de aventuras nuevas, de cambios. Y me parece que esto, y sobre todo me encanta que sea en Andreani, porque Andreani tiene mucho de apoyo a lo experimental, a lo nuevo. Y la verdad que yo creo que el espacio es fantástico. ¿Cómo estás, Marcelo?
¿Qué tal, Alicia? Un gusto estar aquí contigo.
Para mí también. Acércate bien vos a tu micrófono para que nos escuchemos como corresponde. Vos me dijiste el nombre de la muestra. ¿Por qué no me lo repetís? Porque nos va a iluminar, porque tiene que ver con iluminar.
La Invención del Cielo se llama.
La Invención del Cielo. Es una... Es un título bastante ambicioso, te diría, ¿no?
Siempre hay que ser un poco ambicioso en cada muestra, efectivamente.
¿Y qué te propones con la Invención del Cielo?
Bueno, la muestra se refiere a eso, digamos, ¿no? Específicamente a las imágenes y a las técnicas que inventaron el cielo o la narrativa del cielo de acuerdo a ciertas subjetividades, digamos. O sea, esto que asumimos como la ciencia neutra u objetiva, me parece que no es tan así, y me interesa desde el punto de vista de lo que puede ofrecer un artista, explicar que cualquier imagen fundamentalmente es un punto de vista subjetivo del autor, antes que una verdad revelada, por así decirlo.
Es interesante, es interesante. Vos sabés que el otro día estuve recorriendo una muestra de una galería nueva que está ahí en la calle Perón, y que trabaja mucho con la idea de un artista tucumano, que me encantó, que trabaja mucho con la idea de la alquimia, de buscar mundos, de revertir así como certezas reveladas y indagar en otros universos, que siempre me parece, como vos acabas de decir, algo que tiene el arte, que yo creo que es lo que más nos fascina y por lo cual siempre se reinventa, es que tiene la libertad para concebir las cosas como quiera. El artista no tiene ningún límite. Y me parece que eso de repensar la idea de lo que son las imágenes y lo que cada una de estas imágenes provoca, me parece bastante genial, porque de eso se trata, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, sí. Me interesa esto, o sea, explicar que cualquier imagen es subjetiva, relativa, temporal, momentánea, se puede refutar. En ese sentido, me parece que es lo que me atrae de esta temática y lo que intenté poner en esta muestra, ¿no? Y también es lo que me interesa habitualmente trabajar desde mi medio primigenio, primitivo, que de donde yo vengo, que es la fotografía, y que de a poco se ha ido mezclando o poniéndose híbrido, como se dice ahora, con otras técnicas, con otras disciplinas. Pero que es que esto, que así como cualquier imagen es subjetiva, cualquier medio es subjetivo. O sea, no hay una forma sola de utilizarlo, digamos. No hay eso que nosotros asumimos que son fotos, son fotos para siempre, siempre será así, siempre habrá una sola forma de ponerlo en escena, sino que me interesa más desde cómo es la técnica o la esencia, por así decirlo, de cada medio, ir adaptándola e ir mezclándola con otras cosas, utilizarlas de distinta manera, etcétera, ¿no?
Y digamos, Marcelo, en el caso concreto de la invención del cielo, ¿cómo se materializa esto que me estás diciendo en palabras? ¿Cómo lo vamos a ver cuando vayamos a Andriani?
Esto de diversas formas y de distintos aspectos. Primero desde los soportes, o sea, vamos a encontrar imágenes que están impresas en papel, en tinta y en papel, como se imprime actualmente, que se ha eliminado o se ha evolucionado de la impresión clásica de la fotografía en un soporte con sales de plata, como era tradicionalmente, sino que ahora se imprime con tinta sobre papel. Esas imágenes que están hechas en tinta y sobre papel también están intervenidas manualmente, con lápices pastel, con lápices acuarelables, o sea, desde eso que ya estoy mezclando técnicas sofisticadas, tecnológicas, por decirlo, con otras más tradicionales, más primitivas. Ahí ya hay una primera aproximación a la mezcla y a lo híbrido. Y luego la muestra se completa con una instalación donde con algunas proyecciones, donde utilizo algunos dispositivos un poco obsoletos o low-tech, como son los retroproyectores. Y ahí proyecto unas imágenes que están impresas a la manera de antiguas impresiones en como eran las placas de vidrio fotográficas, pero que ahora imprimo con técnicas, o sea, con técnicas contemporáneas, como ser impresoras que imprimen en materiales sólidos, como es el vidrio, y esas imágenes las proyecto en estos retroproyectores, que es un aparato por ahí perdido entre los entre los 70 y los 90, digamos, ¿no? O sea, que
claro,
no
es claro.
Ni muy viejo ni muy contemporáneo. Es ahí en el medio una cosa,
sí. Eso
que se utilizaban para dar clases en los colegios.
Claro, bueno, claro. Era la época cuando hablábamos de los slides, ¿te acordás?
Exactamente, exactamente, ¿no?
Hablábamos de la videograbadora y del videocassette y del
exactamente. Y del magazine hablábamos también.
Y del magazine, y todo quedó tan superado. Mira, vos es que te escucho y pienso que una de las bondades que tiene nuestro tiempo, esta época que nos toca vivir, el siglo XXI, es esa capacidad de convertir el arte en una herramienta totalmente híbrida, donde, como vos decís, la fotografía la intervenís con pastel, trabajás sobre ella, utilizás elementos en desuso, pero que de golpe tienen una mística que es superlativa. A mí, personalmente, me parece que traer esas cosas del pasado es un pensamiento, como vos acabás de decir, todo siempre es muy subjetivo, pero me parece que el tema de recuperar las cosas de antes, a mí personalmente me produce siempre algo un poco mágico, ¿no? Como una mezcla de nostalgia, una mezcla de sensación de paso del tiempo que se puede medir, porque vos decís, como vos me dijiste, y eso que está entre los 80 y los 70 y marca un rango de nuestra vida, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y aparte me interesa ese que es como al pasar ese comentario tecnológico que intento hacer, en donde la tecnología es un devenir, no es no es algo necesariamente como un fetiche, digamos. O sea, uno usa lo que sirve y nada termina de ser totalmente novedoso, nada termina de ser totalmente obsoleto. Es una mezcla. Y me interesa, hay días que paso bastante tiempo observando cómo el espectador se relaciona con la muestra, ¿no? Y bueno, o sea, hay formas más tradicionales, como las obras estas que son en papel, que están a la pared, y que la visualización y que el recorrido del espectador es el clásico, y me interesa ver cómo se aproximan, por ejemplo, a los retroproyectores. Es algo que, o sea, uno en general tiene la sensación de que el asombro siempre es por la novedad tecnológica. No sabemos o nos asombra la novedad tecnológica, lo que salió hoy o lo que está por salir mañana. Yo veo cómo se relaciona mucha gente con estos retroproyectores y tiene la misma sensación de extrañeza con algo que no vio nunca y que está en el pasado, en el fondo. Y no saben cómo es, no saben qué objeto es. Intentan... ver cómo funciona y no saben qué proyecta para la pared y que están metidos en el medio de la proyección. Es increíble esa relación con lo obsoleto como si fuese el futuro también.
No, es interesante lo que decís, porque fíjate que estoy pensando mientras te escucho que si uno dijera que, como acabás de vos de formular, que lo tecnológico es un devenir, es algo que no es un fetiche quieto, sino que vuelve, transcurre, lo tenés, pero al mismo tiempo, y vale la palabra tiempo, es una manera de medir, porque vos podés hablar de tiempos y de épocas en función de lo tecnológico.
Sí, o sea, efectivamente.
Es como si yo te dijera, cuando yo le regalé a los chicos el primer jueguito, eso que era, viste, el no me acuerdo cómo se llama, el no sé cuánto Factory, que sí. Era para hacer... para un jueguito como si fuera un telefonito de ahora para hacer un jueguito en una máquina. Y se lo traje de New York y era como el Mario's Factory se llamaba.
Sí.
Y el Mario's Factory era la locura, ¿viste?
Efectivamente.
Y lo vivimos nosotros y no fue hace tanto tiempo. Y en realidad parece que fue en la Edad Media. Y al mismo tiempo... Y al mismo tiempo, Marcelo, de pronto una cosa de la Edad Media te puede parecer como muy contemporánea, ¿entendés? Y muy loco.
Bueno, En esta mezcla híbrida que te digo de técnicas y aparatos, se replica también con las imágenes, porque mis fuentes historiográficas, para ponernos muy serio, por así decirlo, en lo que son las referencias de las imágenes, son una mezcla de imágenes contemporáneas, imágenes de hace 20 años, imágenes de hace 100 años, e imágenes de hace 500 años, esas representaciones cielo que se hacían en el siglo XVI o en el siglo XVII.
Me encanta.
En estas proyecciones, en estos murales, están todas mezcladas esas imágenes, porque también son, de alguna forma desarman, o sea, son la forma desarmada, por así decirlo, de las imágenes que están en impresas en papel, ¿no? Entonces conviven, claro, así es, como convive la tecnología, conviven esas imágenes.
Claro, está bueno. Vamos a ir cerrando porque no tengo mucho tiempo, pero digamos que sería como una especie de deconstrucción, ¿viste? De construcción de la imagen que conocemos. Mi pregunta que va ahora, Marcelo, tiene que ver con la Fundación Andreani. Me parece un espacio muy, muy piola para exhibir, está muy bien hecho. ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Cómo es la experiencia de gente? Contame.
Es muy interesante, la verdad que sumamente cómodo. Trabajé, han financiado y han invertido en la muestra, no solo en mi obra, sino en todas las muestras que han hecho desde que abrieron hasta ahora. La verdad es que es asombroso, casi, para los tiempos que corren, el nivel de detalle y el nivel de dedicación con nosotros los artistas, y el nivel de apoyo, digamos. O sea, una muestra de las características de esta que abrí hace poquito más de 3 semanas, es casi, o sea, hoy por hoy es casi imposible realizarla si no es con el apoyo de una institución como Andreani.
Me parece bárbaro, celebro, me gusta mucho, los conozco mucho los Andreani, estuve en la fundación, me encanta cómo está. Me encanta saber que ese proyecto fue el último de Clorindo Testa, que ahí estuvo el estudio de Rómulo Machó, que la boca tiene una connotación para el arte absolutamente particular, que el tiempo y un poco la energía que le ha puesto Adriana Rosenberg, sin duda, le ha devuelto a la boca esa esencia artística original, que bueno, que por supuesto consagró Quinquela y tantos otros.
Los
pintores de la boca. Decime, Marcelo, ¿cuándo son los horarios? ¿Cómo se puede visitar?
La muestra está de jueves a domingo y feriados de 12 horas a 19 horas.
Fantástico, es un horario largo, se puede ir, dar vuelta por ahí, almorzar, tomar algo. Me parece fantástico. Te agradezco muchísimo este contacto y te voy a ir a visitar y vamos a recorrerla juntos. Marcelo.
Dale, muchísimas gracias, Alicia, por invitarme a estar acá. Y bueno, muchas gracias a vos y a todo tu equipo.
Un placer, como siempre. Te mando un cariño y nos vemos pronto. Era Marcelo Grossman, a propósito de La Invención del Cielo, su muestra, que está en la Fundación Andreani, que está en La Boca, ahí a la vuelta, bueno, prácticamente al lado de la Fundación Proa, en un lugar espléndido. Yo creo que tiene una de las vistas más lindas de Buenos Aires, que siempre la recomiendo, que es esa vista que es acuática y al mismo tiempo el puente transbordador, que tiene una imagen fabulosa. Y como dice Marcelo Grossman, con toda razón, me encantó su reflexión, las imágenes nunca provocan lo mismo en dos personas. Es algo subjetivo, es una experiencia, y está bueno lo que dice y la idea de esta combinación, esta manera híbrida de abordar la imagen, me encanta. Así que hay que ir a la Fundación Andreani, hay 3 muestras para visitar, y por supuesto darse una vuelta por toda La Boca, que está llena de arte. Vamos un poquito de música, Nicolás, y volvemos con nuestro próximo entrevistado.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti, ya podemos empezar. pasar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí.
No, bueno, estamos en línea con nuestra entrevistada de ahora, que es está en el este. El este, que ahora en este fin de semana largo, feriado de por medio, es el centro de las actividades. He recibido montones de twitters, de mails, de cosas, de gente que está allá. Bueno, ya Fiona White, que es nuestra entrevistada, sabe de memoria. Ella vive en el Uruguay, es la directora ejecutiva del MACA, el Museo de Arte Contemporáneo Achuarri, que realmente cambió la escena de Punta del Este en el sentido cultural, agregándole no solamente el Parque de Esculturas, que ya era maravilloso, sino las salas y el edificio que tiene como la forma de una proa, que es extraordinario, de Carlos Sot, el arquitecto uruguayo que hizo la Ópera de la Bastilla en París. El año pasado tuvo una agenda fantástica con la muestra que de alguna manera recuperó lo que la obra de Cristo, que es obviamente irrecuperable porque era muy efímera, pero quedó la documentación, los testimonios y se vio con la curaduría de Jorge Helf. Y ahora le vamos a preguntar a Fiona, en esta magnífica oportunidad de hablar con ella, un poco qué se está preparando para lo que viene. Hola Fiona, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué placer, estaba escuchando recién y me daba un poco de saudade cuando estaban mencionando La Boca y todas esas
te tomás el autobús y te venís un fin de semana a visitarnos. Ahora que sos charrúa.
A viejos amigos como la Fundación Proa y la Fundación Andreani, ¿no es cierto? Así que la verdad que me daba mucho gusto escucharlos.
Bueno, mira, Fiona, antes de que hables, yo quiero decir que Fiona, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo, es tal vez una de las personas más conspicuas, animadora del arte, ha trabajado en prácticamente todas las instituciones importantes de Buenos Aires y realmente tiene una vasta experiencia. Y la verdad que yo también siento un poquito de envidia de que estés allá en Punta del Este, que te hayas mudado al otro lado del río. Pero la verdad que me parece un lugar divino y que tenés esta oportunidad magnífica de trabajar en el MACA, de contribuir a desarrollar un programa, un proyecto, en algo tan excepcional como es el lugar donde está plantado. Ahora sí te escucho lo que va a pasar en el verano.
Sí, bueno, mira, este verano nos estamos preparando, nosotros normalmente un poco por lo que nos sucede de la estacionalidad, ¿no es cierto?, que tiene Punta del Este, los platos fuertes vienen, ¿no es cierto?, en esta época. Así que el 6 de enero estamos inaugurando dos grandes exposiciones, que son Julio Leparc y Guillermo Cuitca. Wow. Guillermo Cuitca es la primera vez, y creo que te acordás igual que yo, cuando en el 2003 avanzaron sobre el Malba y estaba Guillermo Cuitca por todo el Malba, y parece mentira que pasaron casi 20 años, ¿no es cierto? Y bueno, y está llegando Guillermo Cuitca por primera vez a Uruguay. Y esto no es casual, también sucede porque nosotros, a través de lo que es este museo, que es, realmente es una apuesta insólita, ¿no es cierto?, un museo de este tamaño y esta categoría en lo que sería una ciudad balnearia, y que esperemos que tenga el efecto del Guggenheim de Bilbao, con un poquito de diferencia, pero intentamos eso, ¿no es cierto? Sinceramente creemos que va a desarrollar que este sea un lugar que la gente venga, porque hay una excelente exposición, que si no tendrían que viajar a Europa o Estados Unidos para verla. Así que
Fiona, te interrumpo para decirte que me parece genial lo que estás contando. O sea, de Bilbao era una ciudad que se caía del mapa y se convirtió en un destino horrible cultural gracias al Guggenheim. Pero lo que yo creo, y esto la verdad que debo decir, que es una cosa increíble que le ocurrió a Pablo Achugarri, a quien quiero muchísimo y admiro como artista, como hacedor, como emprendedor, que cuando él plantó la bandera del museo, coincidió con una enorme migración de gente argentina que vive en el Uruguay. O sea que sí. Uruguay ahora tiene un público propio, enorme, Punta del Este más que nada.
Sí. O sea, lo que estás comentando es que se generó una población estable que hace que esto sea menos estacional que lo que hubiera sido en un Punta del Este usual. Y entonces vos tenés una cantidad de gente que consume, no solamente, consume en términos culturales, ¿no es cierto? No solamente lo que serían las grandes exposiciones, sino todo lo que vamos desarrollando durante el año, ¿no es cierto? Charlas, conferencias, talleres, etcétera, porque están súper interesados en todo eso. Pero sí,
Qué
en el
maravilla.
Punta del Este de hace 10 años atrás, esto hubiera sido simplemente un lugar que hubieras estado abriendo en temporada y cerrando la puerta al final de febrero o marzo. En cambio,
Claro.
allá estamos en otra situación completamente distinta. Te digo como
Escúchame,
dato, el
decime.
año
Sí.
pasado,
Sí.
en enero, nosotros recibimos 25.000 visitantes,
Qué
sin contar la
bárbaro.
inauguración.
Qué
25
bárbaro.
mil visitantes en enero. Y
De
siempre te
25 mil visitantes, Fiona, y estamos hablando con Fiona White, directora ejecutiva del MACA, de Punta del Este, Manantiales, casi te diría que hacen 1.000 visitantes por día.
sí,
Una
exactamente.
cosa importantísima. Y decime una cosa, le repito a la audiencia, por si alguien no lo escuchó, porque es una noticia realmente bomba, va a inaugurar el 6 de enero con dos muestras espectaculares, que son de Guillermo Cuitca y de Julio Leparc. ¿Qué se va a ver de Cuitca y qué se va a ver de Leparc?
Mira, la muestra de Guillermo Cuitca se llama Desenlace, la está curando nuestra querida Sonia Beche, ¿no es cierto?
Muy
Que
bien.
bueno, lo conoce bien, ¿no es cierto? A Guillermo. Y
Creo que
bueno,
mejor que nadie.
básicamente, sí. Entonces, básicamente se van a mostrar obras de bastante, de series que son bastante emblemáticas, de la serie Nadie Olvida Nada, Mar Dulce, Siete Últimas Canciones, El Idiota de la Familia, y algunas pinturas que hizo él específicamente durante la pandemia. Entonces, y también hay bastantes dibujos, así que son más o menos de los últimos 20 años y algunos trabajos sobre papel. Así que bueno, nosotros estamos preparando una sala específica para Guillermo, que para Desenlace de Guillermo Cuitca, y después estamos preparando otra sala específica para la muestra Quintesencia de Julio Leparc. Bueno, Julio Leparc tampoco necesita demasiada presentación, no hace demasiado tiempo fue la gran muestra que fue en el Bellas Artes y en el CCK, ¿te acordás?
Exacto, exacto.
También en esta muestra vamos a tener acceso, que a mí me encantaron, considero que quizás no son tan espectaculares como lo que todo el mundo busca, que son las grandes esferas y ese tipo de cosas de Julio. Hay obritas muy deliciosas que son de la primera época de él, ¿no es cierto? Que son de los años, a ver,
Me parece
espera,
que
tengo exactamente el año más o menos por el año 50, una cosa
Pero
así.
Fiona, me parece que en la muestra de Bellas Artes había obra de esa época.
Exactamente, esas obritas estaban en el Bellas Artes, las más
Claro.
glamorosas estaban en el CCK y
Exacto.
el gran público quizás se acercaba más a las del CCK, pero las otras eran unas obritas de museo divinas. Y bueno, las vamos a tener algunas de esas también, así que bueno,
No,
ahí por supuesto.
me parece una, te digo la verdad, que me parece una gran fiesta del arte tener en Punta del Este, en el mismo museo, que además en sí mismo es motivo de una visita, por la
Sí.
categoría de la obra, por el edificio, por el proyecto, por el lugar, por las esculturas, por todo lo que hay, tener a Julio Leparc y a Guillermo Cuitca me parece extraordinario. Creo que además hay una cosa, la hablábamos hace años en una entrevista que le hice a Costantini, casualmente en Punta del Este, en el Fasano, de que en esa época, te estoy hablando que esto habrá pasado hace 10, la gente de Punta del Este no tenía una frecuentación del arte, ni compraba arte para poner en su casa. Había como una cosa, como que bueno, era el lugar del descanso, bueno, pongo una cosa así como que. Y me parece que eso cambió. Yo creo que cambió radicalmente. Yo creo que hay un interés enorme, conozco muchos coleccionistas muy importantes, que están viviendo en Uruguay, que están
Sí,
viviendo en Punta del
sí,
Este, y que
sí.
realmente quieren tener allí su colección Y yo creo que esto le acá, bueno, hay colecciones magníficas, porque ahí yo visité la colección de Carlos Abud, que es
Sí,
estupenda, que
era
realmente es
divino.
un lugar soñado, que podría estar en cualquier parte del mundo y sería soñado. Pero bueno, la tarea, lo que significa, todo lo que ustedes están haciendo, yo creo que es realmente un orgullo, y entiendo perfectamente que el presidente de la calle Pou estuvo en la inauguración del museo. También estaba, había varios presidentes, estaba Sanguinetti, me parece, también, ¿no?
Bueno, justamente estaban los tres. O sea, realmente es una
Este
de
es
esas cosas
Uruguay.
que a los argentinos nos daba un poquitito de envidia ver cómo tres presidentes podían estar compartiendo un evento así con gran alegría y festejando y celebrando lo que estaba sucediendo. Así que fue muy, muy emotivo y fue algo que es, bueno, es una constante acá, ¿no es cierto?
Decime una
Además,
cosa,
es un sí.
Fiona, porque se me acaba el tiempo. ¿Cómo es el
Sí,
tema?
perdón.
Porque me llegaron rumores, como periodista que soy, me cuentan todas las novedades, que va a haber una gala. ¿Cómo es el tema de la gala? Contame.
Ah, sí. Vamos. Bueno, va a ser la segunda. El año pasado tuvimos una gala que es la preinauguración de las grandes exposiciones y que además es una gala de recaudación que se hace una vez por año. Esto es, son más o menos unas 350, 400 personas, es por invitación y bueno, y la verdad que ya estamos casi con todo vendido, por suerte. Y bueno, tenemos argentinos, tenemos brasileros, tenemos uruguayos, portugueses, bueno, tenemos gente de todos lados del mundo que ya están reservando y comprando sus mesas enteras y la verdad que la pasamos espectacular. Es muy, muy
¿Cuándo va
lindo
a
el
ser?
ambiente que se arma.
¿Cuándo va a
Eso va a
ser?
ser la noche el 4 de enero y el 6 de enero, el 6 de enero abrimos al público las exposiciones, pero el 4 de enero es
Estupendo.
la preinauguración y la gala anual. Así que
Estupendo. Vos sabés que
va a ser
te digo
todo un
una cosa,
evento.
un evento bárbaro. Te digo que a nivel Chimento, estuve hace 2 semanas en Río para la inauguración de la muestra de Alec Oxenford en Niterói. Y estaba lleno de argentinos, uruguayos, brasileros, bueno, y mucha gente que va a Punta del Este. Me encontré con un montón de gente que va a Punta del Este, de brasileros que tienen casa,
Sí.
uruguayos que están casados con brasileros y tienen casa, y que van para la
Sí.
temporada, y que por
Sí.
supuesto lo primero que hablamos fue el Maca. O sea, yo creo que es una atracción increíble que le suma a ese lugar divino que todos los argentinos queremos tanto, que es Punta del Este, le suma un ancla cultural enorme, importante, y como vos decís, internacional, porque Pablo Achugarri, y lo he comprobado en carne propia, en cualquier lugar a donde vas, es un personaje conocido, ¿viste? Es
Sí,
absolutamente famoso. Estuve hace poco en Venecia, en la última semana de la Bienal, y en la Galería Contini, que es una de las más importantes de Venecia, estaba en exhibición una escultura de Pablo y una de Manolo Valdés. Así que date cuenta. Bueno, Fiona, se me acabó el tiempo, así que te
por
saludo.
favor. Un beso
Te mando
grande y te
un
esperamos por acá, Alicia.
Nos vamos a ver. Un abrazo muy grande. Era
Ojalá.
Fiona.
Un beso
Era Fiona.
grande.
Beso. Era Fiona White. Ella es directora ejecutiva del MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Pablo Achugarri, allí en Manantiales, en un lugar soñado donde se puede ver la puesta del sol, donde hay una proa como una quilla de barco con una terraza para balconear, espectacular, y donde hay una gala preparada, casi toda vendida, como dijo Fiona, para el 4 de enero. Inauguran el 6 de enero, nada menos que Julio Leparc y Guillermo Cuitca. Creo, mis queridos oyentes, de Mejor Te Cuento, que esta es una noticia para primera página absoluta, porque es una gran noticia. Bueno, Nico, vamos un poquito de música y volvemos.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien.
Bueno, queridos oyentes, ahora estamos en línea con Leopold Mones Cazón, es el titular de la Galería Isla Flotante. Además, ha sido durante mucho tiempo presidente de Meridiano. Es un hombre del arte, también es un hombre de campo y hace un queso exquisito, una especie de quesillo, ricota, ricotón, no sé, espectacular. Él se ríe, pero es una maravilla. Y viene de Miami, donde ha sido la escena del arte de la última semana del Art Week, increíble, y que por supuesto le queremos preguntar porque él estuvo muy protagónico. No sé cómo terminó el premio, pero Ana Prata, que era la artista que había llevado él, una artista de Brasil, estuvo seleccionada para el premio anual que da la ciudad de Miami, que adquiere una obra para exhibirla en un lugar público. Así que bueno, creo que le ha ido bien a Leopold y vamos a hablar un poco de todo eso. ¿Cómo estás, Leopold?
Bien, muy bien, Alice. Contento de estar de nuevo en Buenos Aires y poder volver a hacer unos quesitos. Para despuntar el
vino. Me parece perfecto, me parece perfecto.
Decime una pero cosa. Contentos con la semana que hemos pasado, la pasada.
Eso te iba a decir, has sido vos muy protagonista y quiero que me cuentes un poquito el clima, qué pasó, cómo se vieron los argentinos, cómo te fue a vos, un poco
bueno,
todo.
Fueron los 20 años de la Feria Art Basel en Miami. Con lo cual eso motivó una serie de un programa muy extenso, una serie de festejos, fiestas increíbles en todas partes, tanto en la playa como en la parte del continente. Así que fue una edición como muy festejada, la verdad. Y bueno, vos viste que fue la participación máxima de galerías argentinas en Miami.
Increíble.
Hubo como casi más de 10, entiendo, galerías participando y eso también hizo que el arte argentino se encuentre un lugar protagonista ahí en durante la semana.
Me parece bárbaro y te diría, Leopold, que le hago una doble lectura a lo que decís. Por un lado me parece fantástico porque yo creo que el arte argentino hay que mostrarlo. Ya lo dijimos, yo lo he escrito 200 millones de veces, difusión es mercado. Lo que no se ve y lo que no se conoce no se ama, o sea que hay que mostrarlo. Pero también es cierto que acá la gente sale buscando nuevos horizontes porque estamos viviendo una situación muy difícil, ¿no?
Bueno, o sea, sí, definitivamente. Definitivamente también hay que pensar en el mercado internacional como una fuente de recursos y de mercado que complemente lo que tenemos en Argentina, que es un mercado que a nosotros particularmente nos sostiene la operación acá, pero bueno, para incrementar y desarrollar la carrera de los artistas, es necesario, como vos decís, dar la discusión y salir a mostrarlos afuera, ¿no?
Está bien. Y yo tengo una pregunta, Leopold. Si vos tuvieras que resumir, no te digo en una frase, pero en unas palabras, en unas cuantas, ¿qué representa la Semana de Miami? ¿Qué representa Art Basel, Miami Beach? ¿Qué es para vos todo eso? Yo he estado millones de veces, pero quiero tu opinión. ¿Qué te parece que es para vos?
Yo creo que es uno de los momentos de encuentro, digamos, del arte con instituciones, con coleccionistas, más relevante para la escena latinoamericana del año. Nuestra experiencia hace ya 5 ediciones que participamos, es siempre muy satisfactoria, tanto en ventas como en encuentros con coleccionistas, con museos que se interesan en la obra de los artistas que muchas veces desconocen. Particularmente en el caso nuestro de este año, que mostramos la obra de Ana Prata, una pintora brasilera que representamos ya hace un tiempo. Para nosotros fue muy importante porque que una galería argentina se muestre con un staff de artistas por fuera de Argentina, también es marcar una posición de que el sistema del arte argentino tiene ambiciones más allá de sus fronteras.
Está muy bien eso, está muy bien. Y además te voy a decir una cosa, todo lo que se da vuelve. O sea que si vos movés la ficha para el lado de Brasil, Brasil va a mover la ficha para el lado de Argentina. De hecho, vos tenés ahora un artista brasilero que se está exhibiendo en Proa 21, sí. Luis Roque, que hablé con él, me parece un tipo súper inteligente, rápido, sensible, o sea, un capo. Sí.
Y casi argentino por su español, ¿no?
No, hablamos, digo que hablamos muy bonito, él fala bonito, argentino, perfecto, porteño,
Total.
y creo que está muy integrado a nuestra escena y le gusta mucho.
Bueno, le gusta mucho, le gusta tanto que su último film, el que presentó, en que fue su presentación en la Bienal de Venecia, fue íntegramente producido y filmado acá.
Exacto. Exacto, eso me lo contó en el programa.
Sí.
Ahora, otra cosa que yo te quería preguntar, antes que avancemos sobre lo tuyo, ¿qué viste en Art Basel y en las ferias circundantes, que son como 15, y en la escena de Miami? ¿Qué viste de arte que te sorprendió más? ¿Qué te quedó en la retina? Algo.
Bueno, me parece que hubo una posición preponderante. Yo te admito que tampoco vi de todo, Alice, porque estuve muy ahí on site trabajando
Claro,
en la feria,
claro.
pero algo que me llamó mucho la atención y que lo veo como en un proceso de madurez importante fue la sección de grandes instalaciones Meridians de Art Basel,
Ah, la que
curada por
curaba Magalía
ahí. Exactamente, sí, me parece que
Arriola.
se está estableciendo, no solamente por las obras, sino también por la cantidad de obras vendidas en esa sección, como un lugar que quiere simular lo que es el Unlimited de
De
Basilea.
Miami, de Basel, Suiza, claro.
Exactamente. Eso para mí fue muy sorprendente, no solamente por la calidad, la cantidad de buenos artistas mostrando, sino por la cantidad de ventas que se realizaron en la primera, en esa primera aparición, que
Y
es el primer día más.
decime una cosa, Leopoldo, estamos hablando con Leopoldo Mones Cazón. Decime una cosa, ¿quiénes compran esas instalaciones de enormes museos,
Bueno,
instituciones?
no necesariamente, Ali. Vos sabés que el mercado de Miami, por nuestra experiencia, es un mercado súper, súper grande, donde hay una participación de instituciones, pero también mucha participación de colecciones privadas que están por todo el Norteamérica, digamos, desperdigadas y que uno difícilmente conoce, y que tienen colecciones
Mira.
fastuosas y que Miami da el ámbito propicio para que esos encuentros se produzcan.
Claro. Yo creo que, bueno, primero están las colecciones de Miami mismo, como Ella Cisneros, como los Rubel, como los
Exacto.
de la Cruz, como Jorge Pérez, que
Sí.
bueno, que ya sabemos que son hiper conocidos. Pero
Sí.
claro, uno se sorprende, porque yo, viste, el otro día miraba los números de la colección de Paul Allen, que es el socio de Bill Gates, cuando crearon Microsoft. ¿Viste los cuadros que tenía el tipo este? Era una cosa de morirse.
Impresionante, sí.
O sea,
Bueno, la misma colección de Craig, el del Design District, yo estuve, me
sí.
invitaron al opening y era un reguero de obras de arte increíbles. Había, pero, no sé si te dijera, 20 Marlene Dumas espectaculares en el
Qué
espacio,
bárbaro.
que te llama mucho la atención. Y bueno, y eso sí, existe y son colecciones privadas tanto en Miami como el resto de los Estados Unidos.
No, es impresionante. Los norteamericanos siempre tuvieron una, digamos, yo no sé, si, porque ellos no tienen el Endowment of the Arts, que es como se llama nuestro Fondo Nacional de las Artes, no da mucho dinero ahí para los museos ni nada. Ahí todo es privado. Por eso las escaleras del Metropolitan están los nombres grabados de los
Todo.
Donalds, de los Mellon, de los Whitney, que han hecho esos museos americanos. Ahora, contame un poquito de vos, porque vos, yo me acuerdo que yo estuve en la edición que llevaste lo de Scafidi, me parece,
Lo de
¿no?
Scafati, sí, lo de Mariela Scafati, el 2017,
Que
sí.
fue
Sí,
fabuloso.
fue increíble. Esa instalación fue, bueno, llamó mucho la
Divina.
atención, salió en todos los diarios. Y bueno, y eso hizo que Mariela estuviera nominada a un gran premio también, al premio BMW.
Claro.
Y bueno, no, particularmente en el caso, mira, de la Galería Nuestra, lo que nosotros vimos que fue algo muy, muy charlado en la feria, que esta edición fue una edición más lenta que las anteriores. Y particularmente lo que decían era que había como dos cuestiones a dilucidar, o que el coleccionismo estaba un poco más retraído, más tranquilo, o que todos estos cambios que se están dando en el marco de la conducción de Art Basel ha generado como cierto cimbronazo sumado a la aparición de Paris Plus, ¿no? La feria de Art Basel en París, que también está
Claro.
cercana en el tiempo. Así
Mira,
que.
hay una, sí, ahí te quiero decir dos cosas que me parecen, está muy bien lo que decís. Yo estuve en Art Basel Paris Plus y la verdad que estaba pensando en un galerista como David Zwirner, que acabo de postear que lo ha tomado para la galería de él a Gerhard
Sí,
Richter, que tiene 90 años y va a inaugurar en febrero un solo show. Y estaba pensando que David Zwirner, en el primer día de Paris Plus, en un solo día vendió 11 millones de dólares.
claro, increíble.
Y
Sí, fue
viste,
una feria
fíjate,
exitosísima.
claro, viste, y aparte es muy difícil hacerle batalla a París, porque viste, París, yo lo escribí para La Nación, París y Basel son el combo perfecto, no hay
Y
con qué
claro,
darle, no hay
porque tenés ahí la
con qué
mitad del año ya cubierto por dos ferias importantísimas. Lo que no quita, Ari, es que se vendió en Miami, digamos, como siempre es un mercado muy pujante, se vendió, la verdad que no, digamos, uno puede ir ahí con tranquilidad respecto de las inversiones que uno hace, pero sí, sin duda estuvo más lento que el año pasado. De hecho, el Art Newspaper, el Financial Times también lo recogieron en sus notas, como que era una sensación generalizada. De hecho, nosotros somos muy compinches de Luisa Estrina, que nos da una mano en nuestras cosas en Brasil, y ella misma, al tercer día, seguía diciendo que estaba todo muy lento, con lo cual, evidentemente, funcionó de ese
No,
modo y hay que también
es
entender.
cierto, mira, es cierto. Fíjate que ahora Mark Spiegler, que ha sido durante años el CEO de Art Basel, le pasa la posta a Noah Horowitz, que lo conozco, es un tipo que trabajó en Sotheby's, súper interesante, súper preparado. Pero Spiegler es el tipo que hizo la cancha, hizo la
Absolutamente.
cancha,
Pero
abrió el juego.
Noah es americano, además, Alice, que eso es un cambio importante, porque y
Exacto.
es algo que de lo que más, no te digo que preocupa, pero que todo el mundo del arte se nota estar atento, que es que se
Claro.
americanizó la conducción de Art Basel. De
Claro,
hecho,
claro.
el mismo Noah no va a vivir en Basel, va a vivir en Nueva York, que es donde tiene su
Claro,
casa. Entonces
yo creo
eso
que
genera expectativa para ver cómo
sí.
evoluciona, ¿no?
Mira, fíjate que Leo, pues fíjate que esto fue muy parecido a lo que pasó cuando la aposta fue de Sam Keller a Mark Spiegler.
Claro.
Sam era el dios, ¿viste?
Sí, sí,
Era el
sí, sí.
paradigma del éxito. No he
Sí,
conocido ninguna persona más glamorosa que Sam Keller. Y fue difícil el paso.
sí.
Bueno,
Sí.
se nos acaba el tiempo, así que si me querés
Bueno,
decir algo,
no, lo que
dímelo
te
ahora.
quería contar es que tenemos una
Sí.
hermosa noticia, gracias a todo lo que sucedió en Proa 21, al apoyo de Adriana Rosenberg y de la Galería Méndez Wood, se logró que uno de los videos allí exhibidos, que se llama Urubú, entrara en la colección de Itaú Cultural, que es una colección institucional brasilera de primer nivel. Y bueno,
Buenísimo.
la verdad que felices con que todo este trabajo haya redundado en esta consecuencia, ¿no?
Me parece una gran noticia, te felicito, lo felicito a Luis, por supuesto, y me parece que bueno, que es una noticia que fortalece la idea, Leopold, de esta unión, esta alianza estratégica de arte entre Brasil y Argentina, que yo creo que sería lo mejor que nos podría pasar. Saldríamos todos mucho más fuertes. Y
Bueno, absolutamente.
en ese sentido, solamente una línea para decir que Alec Oxenford, que sin duda es un visionario, es un tipo que la ve antes, la tiene re clara, armó su muestra en Niterói, que la gente estaba enloquecida de contenta con arte argentino contemporáneo, que por supuesto va a traer cola, porque va a traer ventas y va a ser una escena que se va a descubrir para mucha gente por primera vez,
Absolutamente.
¿no?
Una escena que queda solo a 2 horas y media de distancia de vuelo, Alice.
Bueno,
Lo cual es doblemente llamativo, que no tengamos más presencia.
creo que el río queda más cerca que Salta, por decirte algo.
Sí,
Es
casi.
así. Sí, bueno, te mando un abrazo, Leopold.
Bueno, Alice, un abrazo para vos. Gracias siempre por este lugar, este
No,
espacio.
gracias a vos. Gracias a
Un
vos, era
abrazo.
Leopoldo Mones Cazón. Él es director de la galería Isla Flotante. Una gran noticia que la obra de Luis Roque esté ahora en la colección de Itaú, una de las más importantes de Brasil. Milú Vilela, yo creo que estaba ligada a la colección del Itaú. y era la presidenta de los Amigos del Museo de Arte Moderno, ahí en Ibirapuera, cerca del parque donde se hace la Bienal. Bueno, son todas cosas gratas, muy lindas noticias. Hoy este programa nos ha dado nada más que alegrías y buenas noticias para el arte. Así que vamos a una pausa y volvemos para despedirnos.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Bueno, mis amigos, se acabó el programa. Yo tengo que hablar con alguien, creo que tendrá que ser con Mario Tarzano para que me dé un margen más de tiempo, porque nunca nos alcanza el tiempo con todo lo que hay que decir, hacer, hablar, porque además esta semana también hubo la celebración de Federico Klemm, de los 20 años de su despedida, que fue allí en la fundación de la Plaza San Martín. Va un saludo para Valeria y para Fernando, que nos acompañaron en el último programa. En fin, pasan. Cecilia Caballero inauguró una muestra lindísima con obras ligadas al fútbol. Especialmente me encanta la de Silvina Benguria, esas gorras futboleras que están así rasantes en la realidad, me encantan. Y tanto que hay para ver, tanto que hay para ver. Se inauguró el premio del Banco Central, así que va mi saludo muy especial para Luis Wells, que ha recibido el gran premio homenaje, y muy especial también para dos amigos que fueron seleccionados, que son Mateo Argüello Pitt, un cordobés excelente, y Verónica de Toro, que años atrás, yo era jurado, creo, del premio del Banco Central, también le elegimos. Y recordarles, mis amigos de Mejor Te Cuento, que el Premio Banco Central de Pintura fue creado por Martín Redrado cuando era presidente del Banco Central. Un saludo para Martín y mis felicitaciones por haberlo creado y también para los que lo continuaron, porque ninguna iniciativa es buena si no tiene continuidad en el tiempo. Para todos ustedes, queridos oyentes, un abrazo enorme, con un especial deseo de felicidad. Se acercan las fiestas. Como siempre digo, amigos, sean felices. Todo lo que puedan. Un abrazo enorme y hasta el próximo jueves acá a las 12 para una nueva edición de Mejor Te Cuento.